En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 15 de junio. Mil gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Pues volvió la Liga con la disputa de la primera jornada post-parón por la pandemia. Volvió con triunfo de los tres primeros clasificados. Barcelona y Real Madrid siguen separados por solo dos puntos. Eso por arriba, y por abajo solo ganó uno de los seis últimos clasificados, el Español, que sigue colista pero ya empatado con el Leganés, ambos con 23 puntos. Y precisamente en Leganés pudimos vivir uno de los detalles más bonitos de la jornada. El club pepinero dispuso una camiseta con el nombre de cada uno de los 18 abonados del club que perdieron la vida a causa del COVID y colocó cada camiseta en su localidad acompañada de un ramo de flores, un detallazo que merece la pena que lo destaquemos. Otro detalle de nobleza fue el que tuvo el vestuario del Atlético de Madrid. Nada más marcar Diego Costa en San Mamés, mostró una camiseta con el dorsal número 14 y el nombre de Virginia. Se refería a Virginia Torrecilla, jugadora del equipo femenino, que ha sido recientemente operada de un tumor en la cabeza del que se recupera satisfactoriamente. «No tengo palabras, sois increíbles. Gracias de corazón», dijo Torrecilla, muy emocionada. Explicaba este precioso gesto Saúl Ñíguez.
Hablo mucho con ella, creo que es una persona muy alegre, siempre transmite esa energía positiva. Es una pena lo que le ha pasado, pero al final creo que lo está llevando de la mejor manera posible, se está adaptando muy bien a la recuperación, que su forma de tomar la vida es la adecuada y para la lesión es lo mejor.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Iker Casillas no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación.
En un comunicado, el exportero del Real Madrid explica que la decisión se debe a la excepcional situación social, económica y sanitaria que atraviesa nuestro país y añade que no descarta presentarse más adelante. Aprovecha para dar un palo al Consejo Superior de Deportes al manifestar su malestar por considerar que el proceso electoral no ha sido justo, transparente ni participativo como cabría esperar.
Mano a mano en el título por la Liga.
No fallaron ni Barcelona ni Real Madrid. A la contundente victoria 0-4 del Barça ante el Mallorca respondió el Real Madrid con su victoria 3-1 ante el Eibar. Hazard reapareció con asistencia de gol en el segundo tanto para Sergio Ramos. Zidane cumplió 200 partidos como primer entrenador y valoró positivamente el juego de su equipo.
Es una cosa completamente diferente a lo que vivimos antes. Hay que adaptarse. Nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. No sé si al nivel físico no creo, porque al final estamos bien preparados y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera porque ha sido muy buena.
El Atlético de Madrid se estrenó con su 13º empate de la temporada.
1-1 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao con gol de Diego Costa, que no marcaba desde hacía 8 meses. Los rojiblancos desaprovecharon el empate de la Real Sociedad ante el Osasuna para haber asaltado los puestos de Liga de Campeones. Aviso del capitán Coque Resurrección.
Primer partido que tenemos, pero sí que es cierto que no podemos fallar más, ¿no? Hemos sacado un empate aquí en un campo complicado, pero bueno, tenemos que seguir, intentar sumar de 3 porque queremos entrar en Champions, ¿no? Y si no lo hacemos, va a ser difícil. No están en esos puestos, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido, sobre todo en el segundo tiempo, más ocasiones para hacer el segundo y bueno, no ha podido ser.
Getafe y Leganés se estrenaron con derrotas, pero no hay tiempo para lamentaciones.
Porque ya vuelven a jugar mañana. Los azulones reciben al Español de Barcelona con la baja de Cheita sancionado. Los pepineros viajan a Barcelona para medirse al líder sin Óscar Rodríguez ni Siobas por sanción. También se lo pierde por el mismo motivo Jordi Alba en el Barcelona. Escucharemos en el partido de la una a ambos entrenadores, José Bordalás y Javier Aguirre.
Magnífica reanudación de los equipos madrileños en segunda.
Con victorias de Fuenlabrada ante el Tenerife y del Alcorcón ante el Zaragoza, el Rayo cerró la jornada con un empate en el campo del Cádiz, aunque mereció mucho más. Paco Gémez, orgulloso de su equipo.
Yo estoy muy orgulloso de ver a mi equipo jugar como ha jugado hoy aquí en Cádiz, como jugó el otro día en Albacete y seguramente como vamos a jugar en Fuenlabrada, porque eso, mientras yo sea entrenador, eso no es negociable.
El ministro de Deportes insiste en que habrá público en todos los estadios a la vez.
Y siempre que así lo determinen las autoridades sanitarias y el propio Consejo Superior de Deportes. José Manuel Rodríguez Uribes en declaraciones al foro Nueva Economía.
Creo que hemos empezado sin público y está bien. Es evidente que hasta ahora lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo así. Es importante que cuando haya público, que no sabemos cuándo va a ser, sea para todos igual. Y en estos momentos entendemos que es mejor que siga celebrándose la Liga sin público.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 7, fútbol de primera, desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche, en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11, arrancamos este partido de la una con la última noticia. Iker Casillas no se presenta a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Lo acaba de comunicar el propio portero a través de sus redes sociales. Dice Iker, el principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país. Esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. Creo que es el momento de sumar y no de dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental. No es una puerta cerrada de cara al futuro. Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español. Y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello. Espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos. Me pongo a disposición del Consejo Superior de Deportes, la Federación, la Liga, el Sindicato de Futbolistas y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en poder colaborar por el bien del fútbol. Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante. Esa es la noticia. Iker Casillas, casi estaba cantado, no se presenta a las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Y aquí está Carlos Sánchez Blas, ya en persona. Carlos, bienvenido, ¿eh? Buenas tardes.
Bien hallado, Del Toro, buenas tardes.
Bueno, es la noticia de última hora y quiero que la valoréis. Creo que era ya un secreto a voces porque no ha podido hacer la campaña pertinente, pero además hay un palo al Consejo, ¿eh? Esto de no es una puerta cerrada de cara al futuro. Quería un proceso electoral justo, transparente y participativo y que no se ha dado, espero que se dé en el futuro, es una clara alusión al Consejo, Carlos.
Sí, es una clara alusión al Consejo, bueno, y a Rubiales también, a Rubiales, ¿no? De manera más o menos directa, sí. Está claro. Yo creo que esa es la idea, es decir, el último párrafo en el que pone de manifiesto que las condiciones para estas elecciones a la Federación no son ni las más transparentes, ni en las que ha imperado la igualdad de oportunidades para todos los precandidatos o candidatos. Lo primero, todo lo que pone al inicio del comunicado, bueno, pues es un poco la excusa fácil, ¿no? Es verdad que debido a la situación...
Bueno, él no ha podido hacer campaña, eso es una realidad.
Esto es cierto, sí. De aquí a que se celebren las elecciones, pues hombre, algo de tiempo tendría. Lógicamente tiene mucho terreno que recorrer con respecto a lo que ya tiene recorrido el actual presidente. Pero es cierto que yo me quedo con ese último párrafo, ¿no? Él ve claramente que es imposible competir con Rubiales en estas condiciones. Y lógicamente, bueno, pues esto es de... Si hay que ir, se va. pero ir para nada, pues mejor se queda en casa y listo.
No cierra la puerta a presentarse en el futuro siempre que haya esas condiciones de las que él habla y que no se dan en este momento. Carlos, ¿cómo lo valoras, Blas?
Bueno, yo creo que organismos deportivos de este nivel son los únicos que realmente cierran la puerta incluso a la gente que tiene más nombre. Creo que está montado de tal forma que sea Iker Casillas o cualquier otra persona de esa relevancia, ¿no?, de esa magnitud social y deportiva, no tiene nada que hacer cuando el que está en el poder sabe labrarse la situación de los votos y de los apoyos. Esto ha pasado toda la vida, por eso la gente dura tanto, ¿no?, en la federación, en la Liga de Fútbol Profesional, porque no es una cuestión de nombre, sino de saber qué le das, qué le quitas, cómo negocias con la gente que tiene derecho a voto, que es muy particular. Para mí esperado, y bueno, antes de irse deja un recado potente, sobre todo al Consejo Superior de Deportes.
El control de las territoriales es la base para poder ser presidente, y hoy por hoy Rubiales tiene un control absoluto de las territoriales, o casi absoluto, con algunas excepciones, como es el caso de la Federación Madrileña. Así que Casillas no es candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y ayer, por cierto, volvió la Liga.
¡Cross! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid!
Volvió la Liga, que no el fútbol. El fútbol volverá cuando los aficionados estén poblando las gradas de los estadios españoles. 37 minutos le bastaron al Real Madrid para sentenciar su partido frente al Eibar, un partido muy marcado por ese tempranero gol que escuchábamos de Toni Kroos a los 4 minutos. En la primera mitad los blancos mostraron una gran pegada arriba y en la segunda se dejaron ir, lo que motivó el enfado de Zidane. Pero ¿cómo fue lo de jugar sin público y en el Di Stéfano? Allí estuvo Carlos Rodríguez. Carlos, ¿cómo fue eso?
Bueno, como todos han dicho los que estuvimos allí, evidentemente es una experiencia y una situación absolutamente extraña, por atípica, y porque, como tú decías, del Toro, bueno, pues el fútbol sin espectadores la verdad es que es otra cosa. Tiene más que ver con un entrenamiento casi que con un partido de competición oficial. Entonces, bueno, pues lógicamente con el sonido del golpeo del balón, con las voces, con los gritos de los futbolistas, con los aplausos de los suplentes que están delante de las cabinas de radio, por ejemplo, con esa separación en la grada de los jugadores que puedan entrar al terreno de juego, los suplentes detrás de los banquillos habituales, separados aproximadamente por 2 metros de distancia. Bueno, todo, no sé, como muy artificial, ¿no?, y excesivamente forzado. Pero entiendo que es lo que toca, y desde luego el sonido habitual de los partidos de fútbol evidentemente no es este, pero de momento, por lo menos hasta finales de junio, principios de julio, aunque tiene pinta, por lo que ha dicho esta mañana el ministro, que me parece que al final las 11 jornadas se van a desarrollar sin público, pues no es lo que nos gustaría a todos, claro.
Controles exhaustivos para los periodistas que estuvisteis en el estadio, sí. Desinfección, etcétera, supongo, ¿no?
Sí, el proceso es similar en todos los estadios, es decir, a la llegada el departamento de prensa del club correspondiente comprueba que estás correctamente acreditado por la Liga, te entregan un set con una pequeña botellita, un pequeño botecito de hidrogel, unos guantes y una mascarilla que tienes que estar utilizando en todo momento, te toman la temperatura una vez que entras al estadio y a partir de ahí comienza la desinfección de las mochilas o las maletas donde lleves los equipos para conectarte luego a la emisora, y en el momento en el que están todos los compañeros de las 6 radios juntos más los 2 técnicos que acuden para dar servicio a todas las emisoras, tenemos que estar todos juntos, ya nos acompaña un miembro del departamento de prensa, en este caso del Real Madrid, o algún miembro de seguridad del club, hacia nuestros puestos, nuestras cabinas. De allí no nos podemos mover en todo el partido más que para salir al baño si tenemos un apretón y poco más, la verdad. Después del partido, 10-15 minutos para recoger, y una vez que estamos todos juntos, vuelta por el mismo sitio a la salida y a dejar y abandonar el estadio, en este caso Alfredo Di Stéfano, en el que, claro, pues como ha pasado en otros campos de fútbol, lógicamente todo es atípico del Toro, porque ya el hecho en sí de que llegues, no haya tráfico, no haya atascos, no haya problemas para aparcar, tanto a la ida como a la vuelta, pues lo hace todo tremendamente atípico.
Y en lo deportivo, a los 37 minutos 3-0 y bajada de tensión en la segunda parte, ¿no?
Totalmente, sí. El Madrid resolvió muy bien, como tú decías, en esos 37 minutos. Fue una primera parte notable, creo yo, del Real Madrid, más o menos regular. Y es cierto que con una pegada realmente extraordinaria. Sí. Fíjate que le hemos achacado al Real Madrid durante los últimos tiempos mucho la falta de pegada en algunos partidos, que creaba ocasiones pero que le costaba marcar gol. Bueno, pues ayer, en las primeras 4 llegadas, 3 goles. Y luego tuvo esa última clarísima de Rodrigo al filo del descanso, que casi casi es el cuarto. Y bueno, pues a partir de ahí fue un poco dormirse en los laureles, porque la segunda parte el equipo se relajó en exceso. Creo que los cambios que introdujo Zidane para reactivar al Real Madrid tampoco dieron su fruto. Creo que no dieron resultado, porque la aportación ayer, por ejemplo, de Vinicius o de Bale en ataque no surtió efecto. Creo que le faltó un poco más de frescura en el centro del campo y a lo mejor tendría que haber sacado antes a Fede Valverde. Y luego, como notas un poquito más negativas, bueno, recordemos que Ramos tuvo que ser sustituido mediada la segunda parte por un pequeño problema de sobrecarga muscular, aunque no tiene nada, y de hecho esta mañana ha trabajado con relativa normalidad. Y luego el esguince de tobillo de Carvajal, que obligó a cambiarle en el descanso y que le hace ser seria duda para el partido contra el Valencia.
Y sin sustituto, porque Nacho está fuera y Odriozola en Múnich.
Claro, sí, las opciones son la que ayer utilizó Zidane, la de Mendy, que, bueno, él confirmó, el entrenador del Real Madrid, que ya había jugado alguna vez. Esa es una opción. Y la otra, poner a Militao, que sí que jugó en esa posición en el Oporto, una vez que ficharon a Pepe, con Militao en el lateral derecho y luego, bueno, pues con Varane y Ramos en el centro. Y si hubiera algún problema, pues también podrían tirar incluso de Mendy en el lateral izquierdo para sustituir a Marcelo, que también acabó ayer bastante fatigado. Tuvo un momento ahí de cierto mareo. O de un poco de lipotimia, algo
tirando
que
de glucosa desesperadamente
restituido. Sí, porque estaba muy cansado y porque él lo notó mucho lo que fue la vuelta a la competición.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Blas, el Madrid, 37 minutos, solventó el partido, después bajó muchísimo la tensión y Zidane incluso se marchó enfadado al vestuario.
Una ensalada buena, sabrosa, pero sin muchos ingredientes y con poco aliño, ¿no? Sal, aceite, vinagre, todo muy justito, todo lo requerido, un poquito de atún, lechuga, tomate, pero nada más. Sin alicientes el partido del Real Madrid, que al menos sigue metiendo presión al Barcelona. Y lo que ha dicho Carlos, lo que has relatado tú, lo pone en palabras el técnico del Madrid, ZZ.
Es una cosa completamente diferente a lo que vivimos antes. Hay que adaptarse. Nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. No sé si al nivel físico, no creo, porque al final estamos bien preparados y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera porque ha sido muy buena, contundente y me quedo con la primera parte. Es una victoria importante, son 3 puntos importantísimos. Ahora faltan 10 partidos.
No se fue ni mucho menos contento Zidane con lo que vio en la segunda parte del encuentro. Le molestó la bajada de tensión del equipo y así se lo hizo saber nada más acabar el partido. Incluso en la charla, ya en esta pausa de hidratación, ya mostró su descontento por lo que se estaba viendo en los segundos 45 minutos. Agotó las 5 sustituciones Zidane. Buenas sensaciones de Hazard, que fue sustituido a la hora de juego. Esa es una muy buena noticia para el madridismo.
Pero muy buena, ¿no? Porque no podía contar con él en el tramo final de la temporada. Si hubiera sido el calendario natural antes de la COVID-19, Hazard, que demuestra que se sabe asociar con Benzema, que le regaló el segundo gol a Sergio Ramos, que físicamente se le nota fino, ¿no? Sin esa talla XL con la que bromean algunos de la pasada pretemporada. Y bueno, sobre Zidane o sobre Hazard habló Zidane, que además valora con cierta sorna que reciba golpes para que se vaya adecuando al fútbol de élite.
Se sabía solo que a Eden le faltaría seguramente un poco de ritmos y jugando todo el partido, pero al final jugó una hora bien, además, y por el golpe, bueno, mejor así, ¿sabes? Le ha dado un buen golpe, un susto, pero eso es el fútbol. Él estaba, y al descanso decía que bien, que estaba contento de haber también recibido este golpe para ver y no tener miedo, ¿sabes?
Esa relajación de la segunda parte le pudo haber costado un disgusto al Real Madrid. Ya le había pasado en otros partidos en este campeonato de Liga. Marcó un gol Vigas prácticamente sin querer de rebote, pero hay un remate de Sergi Enrich al travesaño, hay un paradón de Courtois a un tiro de Edu Expósito, hay un mano a mano con Pedro León, aunque creo que lo había invalidado previamente. De modo que el 3-2 estuvo ahí cerquita y eso siempre te pone en dificultades. Y tal vez eso, Blas, hizo que al final Marco Asensio se quedara sin debutar, ¿no?
Es un equipo al que le cuesta gobernar los partidos. Ya antes del coronavirus no gobierna los partidos, sobre todo cuando no está Valverde, que ayer apenas jugó 6 minutos y que suele ser una pieza bastante eficaz del Madrid para gobernar esos partidos en medio campo. Sí, como tú dices, es noticia que Bale jugara solo 30 minutos. Hoy, por cierto, no se ha entrenado Gareth Bale, ha estado fuera del grupo con alguna molestia. Es noticia que Valverde jugara tampoco y es noticia que Asensio no participara en un partido, bueno, más o menos encarrilado, pero que daba la posibilidad de su reaparición después de la grave lesión. Sobre Asensio, ¿jugará contra el Valencia o contra la Real? Porque Zidane tiene claro que es un jugador con el que cuenta.
Como siempre, estamos contentos ya de tener Marco a disposición y poco a poco. Y Marco está bien y bueno, voy a utilizar a Marco. Hoy no ha podido, pero hay otros partidos y él tiene que estar preparado. Pero cuento con Marco.
Lo decía Carlos, un pequeño problema muscular de Sergio Ramos que no le ha impedido entrenar hoy ya con cierta normalidad. No se espera que tenga problemas para jugar frente al Valencia. Ayer Ramos marcó su octavo gol de la temporada, ¿eh?
Es el segundo máximo goleador de la temporada para el Madrid, que creo que es una buena noticia para él, pero seguramente no en lo global para el equipo, ¿no? Que debería contar con otros jugadores que se unan al buen momento de Karim Benzema, un poco de más a menos también el francés durante la temporada. Había ganas de escuchar al capitán, lo hizo en Movistar. Ramos, sobre todo, valorando la vuelta de una cierta normalidad que permita al futbolista jugar y al público disfrutar del balompié.
Por fin estamos aquí, de vuelta, ¿no? Que al final la actividad que vuelva al fútbol es una alegría para todo el país, sirve también de entretenimiento para aquellos que no están tan dentro del fútbol como nosotros y bueno, que se reactive también un poco todo el tema de las empresas para que todo vuelva a su lugar natural, ¿no? Y que la economía del país vuelva, yo creo que es importante para todo el mundo y para nosotros volver a pisar el campo y el césped es una alegría tremenda.
Zidane siempre deja una sorpresita en el once inicial y esta vez fue Rodrigo, con el que los periodistas no contábamos. Tan solo 18 años, no jugaba en Liga desde el pasado 26 de enero en Valladolid, fue titular, ganó el Real Madrid 0-1. No tuvo tampoco su mejor partido Rodrigo, ¿eh?
No, estuvo bien en la primera parte en algún momento, se le ve descarado, ¿no? Cambió la posición con Hazard también mediada la primera parte. Bueno, cuando uno piensa que va a jugar Vinicius, juega Rodrigo, y cuando uno piensa que va a jugar Rodrigo, aparece Vinicius, que seguro que tiene protagonismo frente al Valencia o en el Real Arena. Yo creo que Zidane va a cambiar mucho en este tramo de la temporada, lo ha hecho siempre con el Real Madrid, hemos visto a Rodrigo y pronto veremos a Vinicius Junior y por qué no a Marco Asensio.
Ganaron los tres primeros clasificados, de modo que el Barça tiene 61 puntos después del 0-4 en Mallorca, el Real Madrid 59 después del 3-1 sobre el Eibar y el Sevilla 50 puntos después del 2-0 sobre el Betis, hoy, o sea que ahí no se ha movido nada.
No se mueve nada, pero realmente el Barça no puede pinchar, ni siquiera puede empatar si gana el Real Madrid porque le tiene ganado el Madrid el averaje y es noticia con respecto a las últimas temporadas. Es decir, si el Barcelona, por ejemplo, pincha contra el Leganés, ojalá el martes en el partido del Camp Nou, y el Madrid le gana al Valencia, se pondría líder con el mismo número de puntos que el equipo de Quique Setién. Quique Setién, ahora comentamos, por cierto, el tema del calendario, que ha escocido bastante el asunto de los horarios dentro del Real Madrid, pero Quique Setién, el técnico del Barcelona, valora bastante ese más dos que tiene su equipo como líder de primera división a falta de 10 partidos.
Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar, y si es así, pues espero que esta ventaja que llevamos ahora sea suficiente al final, en el último partido, para sacar el campeonato adelante y ganarlo.
No gusta nada dentro del Madrid el asunto de los horarios, porque hay 5 jornadas, una ya disputada, dispuestas después del coronavirus. Siempre juega el Madrid por detrás del Barcelona, siempre, y en la nueva jornada que se publicó ayer, también le toca jugar por detrás del Barcelona. El Madrid va a jugar a las 10 los próximos 4 partidos, frente al Valencia en casa, frente a la Real fuera, contra el Mallorca en el Di Stéfano y en Cornellá frente al equipo de Abelardo. Y los 5 primeros partidos después de esta reanudación, siempre por detrás del Barcelona.
El Valencia, que es el próximo rival del Real Madrid, es séptimo con 43 puntos y viene de empatar a 1 contra el Levante. Tenía la victoria en la mano, pero en el minuto 97 Diakabi cometió un penalti absurdo sobre Bezo que transformó Melero, así que perdió la victoria que tenía prácticamente al alcance de la mano. Viene con muchos problemas en el centro de la defensa, pero la verdad es que cada partido es una incógnita en estas circunstancias, Blas, ¿eh?
No es una semana fácil para ninguno de los dos candidatos y quizá menos para el Real Madrid, que tiene Valencia en casa, Real Sociedad fuera. Hombre, a priori son dos partidos complicados. El Barcelona recibe al Leganés. Ya veremos cómo afronta en el 11 Aguirre ese partido, teniendo en cuenta que luego tiene que acudir a Son Mox para jugar contra el Mallorca, un duelo directo por no bajar a segunda división. Y eso sí, el Barcelona tiene que jugar el viernes contra el Sevilla. Por cierto, felicitamos a Zidane, que cumplió 200 partidos en Liga, ha ganado 10 títulos con el Real Madrid, ya se queda 46 de Vicente del Bosque y muy lejos, a más de 400 de Miguel Muñoz.
Vamos con el Atlético. 1 y 28 minutos, 1-1, empate del Atlético en San Mamés y van 13 empates esta temporada. Un San Mamés silencioso, lejos de la caldera que suele ser ese campo. Muniain, en un afortunado remate, puso por delante a los bilbaínos en el minuto 37 y Diego Costa, tras un gran pase de Coque, igualó el partido en el 39. No faltó el habitual milagro de Oblak y Arias tuvo en sus botas una ocasión que pudo ser el triunfo, lo evitó Unai Simón con una enorme parada ya en la recta final del partido. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un empate que, bueno, sí, más o menos puede servir, teniendo en cuenta que entre el cuarto y el séptimo no ganó ninguno.
Sí, pero deja dudas, ¿no? Sí. Porque la nueva realidad se parece mucho a la vieja realidad, o a lo peor de la vieja realidad, ¿no? El planteamiento reservón, el equipo echado atrás en la primera parte, esa primera mitad casi perdida, y luego los cambios y la reacción de la que hablabas, aunque no siempre pasa como en Anfield, y se puede dar la vuelta al partido. Arias pudo hacer lo mismo que Marcos Llorente en Liverpool. Si el colombiano hubiera acertado, tal vez hoy los titulares serían otros, pero quizá el análisis debería ser el mismo. La conclusión es que es un empate más, que son 13, que es una barbaridad, y que es un punto que no es del todo malo, porque los otros resultados lo hacen bueno, ¿no? Solo el Sevilla ganó, así que la cuarta plaza sigue a un punto, pero el equipo ha de mejorar si quiere cumplir el objetivo de la Liga de Campeones.
Mira, este es el Cholo Simeone después del partido. Dice, obviamente, que lo que le queda por delante es un desafío y que no ganar preocupa, claro.
Pudimos lograr mantener la estabilidad en la competitividad todo el partido. Creo que los cambios nos dieron energía. Entró muy bien Herrera, entró muy bien Lemar, entró bien Morata, entró bien Arias, y eso nos generó poder mantener lo que estaba pasando en el segundo tiempo, sobre todo, que era lo que mejor estábamos haciendo. Y bueno, de ahí para adelante tendremos que convivir con esta situación. Jugamos cada 3 días, necesitamos a los jugadores que estén bien, necesitamos ganar, necesitamos que los jugadores estén bien. Está claro de que será complejo, difícil, pero es un desafío fantástico de cara a estas 10 jornadas que van a faltar, porque obviamente las dificultades y las complejidades las tenemos todos los equipos, como obviamente se va viendo en cada partido. Tenemos la necesidad absoluta de ganar, y todo lo que sea no ganar genera vértigo, pero bueno, tendremos que convivir de acá hasta el final con eso, porque no me imagino otro escenario donde cada partido será difícil para todos, incluido nosotros.
Uno de los problemas claros que tiene el Atlético, Rodrigo y Blas, es la falta de gol. Son 32 goles en lo que llevamos de temporada. Fíjate, Rodrigo, que ayer Costa marcó su tercer gol de la temporada, 3 goles en 1.255 minutos. Es verdad que venía de esa operación de la hernia discal cervical. 8 goles lleva Morata. Hay un problema ahí arriba, ¿eh?
Hombre, lógicamente, llevaba 8 meses sin marcar Diego Costa, pero es que lo peor es que las últimas temporadas los números goleadores del que está llamado a ser el artillero del equipo están siendo más o menos esas, ¿no? De ahí no suele subir demasiado el hispano-argentino, y Morata quizá, pues por culpa de las lesiones, tampoco está encontrando la continuidad necesaria. Hombre, es difícil que un equipo meta muchos goles si no genera fútbol y no tiene ocasiones, y el Atlético de Madrid sale a 2 o 3 por partido. Ahora sí ha inventado el Cholo Simeone la opción de Marcos Llorente, que es un invento ingenioso, que ayer no salió mal del todo. Tiene argumentos, yo creo, el Atleti en la media punta o cualquier equipo grande, como para no tener que tirar de un medio centro para actuar en esa demarcación, pero obviamente el Cholo tiene que ir tocando teclas, buscando la fórmula, aunque yo creo que todo pasaría por jugar algún paso más adelante, y luego quizá también le tiene que acompañar el físico, ¿no? El Atleti es un equipo que vive de las contras y que es incapaz de ganar las segundas jugadas, los balones divididos y de salir a la contra si no está bien físicamente, y eso lo va a ir ganando con el transcurso de las semanas.
Esa falta de gol es un problema, Blas, ahí arriba, ¿eh?
Sí, lo hemos dicho durante la temporada. No lo vamos a comparar con el Betis, por ejemplo, que suma bastantes goles más, pero también tiene un problema en su portería propia. Yo creo que la temporada estaba para que el Atleti pudiera acercarse a Real Madrid y Barcelona, porque han fallado mucho durante el curso, y ahora seguramente está para intentar amarrar la Champions como sea en este tramo final de la temporada. Ya no solo los goles. El Atleti ha empatado casi el 50% de los partidos que ha jugado, 13 de 28, y ha ganado solamente 11 de 28. Por ejemplo, el Granada ha ganado un partido más que el Atlético de Madrid ya en el último cuarto de la competición. Yo creo que hasta el Atleti de Simeone le cuesta mucho más ganar, le cuesta mucho más manejar los partidos, y da la sensación de que fuera de casa sufre mucho, incluso para puntuar.
Ayer aludías hace un momento, Rodrigo, a lo de Marcos Llorente, ayer en esa posición de segunda punta. Entiendo que va a ser circunstancial, porque ayer no estaba Joao Félix sancionado, Correa seguramente no estaba a tope de condiciones porque acaba de salir de una lesión, pero a mí me gustó Llorente, especialmente cuando tuvo campo para correr, y físicamente le vi un punto por encima del resto, ¿eh?
Yo creo que eso marca la diferencia, ¿no? En estas jornadas tan extrañas, en esta pretemporada que no es pretemporada, con estos entrenamientos que no siempre han sido entrenamientos al uso, se nota mucho el físico, y en el físico Marcos Llorente es un futbolista capital, ¿no? Que seguramente destaca algunos enteros más que el resto de sus compañeros, y eso le hace poder desequilibrar en la línea donde más le cuesta desequilibrar al Atlético de Madrid. Ayer todo lo que hizo Marcos Llorente lo hizo bien, tal vez fue el mejor de la primera parte o incluso el mejor del partido, y Simeone lo vio tan bien que no descarta convertir este recurso en algo habitual.
Con el correr de los minutos que tenga Álvaro, que tenga Diego, es una posibilidad que puedan convivir dentro del campo. No teníamos a Vitolo, no teníamos a Correa, que había venido de una lesión y había estado entrenando 2 o 3 días. Carrasco es un jugador más profundo sobre banda. Lemar se siente más incómodo jugando en esa cercanía del delantero de espalda. Y entendíamos que Marcos no nos podía dar algunos detalles de los que hizo.
Me gustó Coque, que estuvo acertado con sus pases en el último tercio de campo. Esta es la lectura de Saúl acerca del partido, acerca de lo que pasó ayer y lo que viene.
Es muy diferente, muy raro, pero creo que es como tú dices, la nueva normalidad. Hay que acostumbrarse, hay que adaptarse y afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque creo que el que mejor se adapte va a sacar ese punto beneficioso. Muy contento de volver a competir, creo que la competencia es muy buena, nos hace a todos mejores. En este momento teníamos mucha ganas de competir, es una pena que no hayamos podido conseguirnos llevar a la casa los 3 puntos, pero creo que tenemos que pensar en el partido del miércoles, porque en esta nueva normalidad jugamos cada 3 días y no hay tiempo que pensar, solo de competir.
Hablabas del estado físico, Rodrigo, y sí me da esperanza ver que en los últimos 15 minutos el Atlético estuvo por encima del Atlético de Bilbao, por ejemplo.
Sí, yo creo que los cambios, además, es algo en lo que suele afinar Simeone, y es evidente que el Atleti, a pesar de no ser una plantilla larga, tiene que tener más fondo de armario que otros clubes, y seguramente este invento de los 5 cambios le favorece en el sentido de que puede llegar a esos últimos instantes donde otros equipos ya prácticamente se arrastran, pues en unas mejores condiciones. Así puede optimizar lo mejor de cada futbolista, ¿no? Por ejemplo, también otro, para mí, indicio, otra señal buena fue pillar a Carrasco, que fue de partida en el partido quizá un futbolista que también pudo desequilibrar, ha vuelto fino del parón, pero cuando se le acaba la gasolina a Carrasco, pues se puede meter la chispa de Correa, ¿no? Por si puede hacer esa jugada desequilibrante que pueda decantar el partido. Yo creo que por lo menos ahí el Atlético de Madrid puede tener ventaja con respecto a otros equipos, porque mantiene la fiabilidad atrás de Oblak, que sale a milagro por partido, una de las fotos de la jornada seguramente su paradón al cabezazo de Yeray, sí. Y luego pues sí, pues puede desequilibrar con cambios como Correa, como Morata, que pueden ser decisivos por su velocidad y su chispa al final de los partidos.
Lo que le viene al Atlético, Osasuna el miércoles a las 10 de la noche, Valladolid el sábado en el Metropolitano a las 10 de la noche y siguiente partido en la Nucía, no en el campo del Levante, sino en la Nucía, el martes a las 7:30. Lo de Pamplona, Blas, con el campo vacío es otra historia, ¿eh?
Sí, son equipos que lo notan mucho, ¿eh? Podemos hablar del Atleti ayer, de Osasuna, los equipos sevillanos, también el Atleti en el Metropolitano, ¿por qué no? Vamos a ver, en teoría esto afecta a los equipos de menos poderío, ¿no? Que el Atlético de Madrid, que el Barcelona, que el Real Madrid. Yo sí creo que en el ánimo de los jugadores, en las piernas, en el escenario, en la puesta en escena, esto daña mucho no tener a su hinchada a equipos como Atlético Osasuna.
¿Eres optimista para ver al Atlético en Liga de Campeones, Rodrigo, o tienes tus dudas?
Hombre, hay que ser optimista, ¿no? Solo es un punto, son 10 jornadas, está en tiempo y plazos, creo que lo puede conseguir. Es verdad que el calendario no es nada fácil, el Sadar, Valladolid, Levante, Alavés, Barcelona, Mallorca, Betis, Getafe, Real Sociedad, es decir, hay que ir, por ejemplo, al Camp Nou, y las 2 últimas jornadas son frente a los 2 rivales directos que seguramente van a pelear la 4ª plaza hasta el final. O sea, no es un calendario fácil, pero el Atleti tiene mimbres, ¿no? Si Simeone ha apelado históricamente al presupuesto para justificar su posición en la tabla, tiene que utilizar el mismo argumento como para defender que tiene que ser tercero o como mucho cuarto, ¿no? Sí o sí, y jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Además va a recuperar efectivos, si todo va bien, deberían estar Joao Félix, Vitolo y Felipe en Pamplona, así que yo creo que hay argumentos sólidos como para pensar que el equipo tiene que ir hacia arriba.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Un abrazo. Gaby, por cierto, ha hecho pública esta mañana su marcha del Al Sadd, ¿eh? Abandona el equipo catarí, acaba contrato el próximo 30 de junio. Vamos a ver si se convierte o no en asistente del Cholo Simeone. Ya os contó José María Bonilla hace muchos días que el segundo del próximo año será Nelson Vivas y que cabe la posibilidad de que Gaby esté en ese cuerpo técnico, como estuvieron en el pasado Vizcaíno o Thiago como asistentes, pero esto todavía hay que verlo. Seguimos. Vamos en un momento con el Getafe, que ya juega mañana, porque esto es un no parar. Mañana recibe al Español en el Coliseo en Alfonso Pérez. Pero esta mañana el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha estado en el foro Nueva Economía y allí ha hablado sobre el fútbol, con público o sin público, cuándo, para todos, para algunos. Esto es lo que piensa el ministro.
Yo no aventuro decisiones de futuro en esa materia. Creo que hemos empezado sin público y está bien. Es evidente que hasta ahora lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo así. Uno, el criterio tiene que ser sanitario, siempre, basado en el principio de prudencia y de cautela. Y dos, por eso hemos introducido en el decreto del martes una excepción respecto al resto de espectáculos públicos. El Consejo Superior de Deportes, es decir, el Ministerio de Cultura, tendrá que decidir también cuándo se produce eso por una cuestión deportiva, de igualdad de oportunidades. Es importante que cuando haya público, que no sabemos cuándo va a ser, sea para todos igual. Y en estos momentos entendemos que es mejor que siga celebrándose la Liga sin público.
Vamos con el Getafe, que decimos mañana recibe al Español, que es el colista en la clasificación, 7:30 p.m. en el Coliseum. Pero ojo al Español, que viene de abajo a arriba y viene de ganarle por 2-0 al Alavés el pasado fin de semana. Vuelve, por cierto, Leandro Cabrera, ahora vestido con otra camiseta. El Getafe que perdió, Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro?
En Granada, uno de esos partidos que es difícil verle perder al equipo de Bordalás, por delante en el marcador con el gol de Timor, y gracias a dos errores defensivos inhabituales en este equipo.
Sí, porque fue muy reconocible en la primera parte. En tan solo 20 minutos echas al traste todo el trabajo y eso es lo que quiere corregir Bordalás en este momento, en esta última sesión preparatoria antes del partido frente al Español de mañana a las 7:30. Repasó todo esto en rueda de prensa y sobre todo hizo énfasis a estas faltas de control en el estado del juego por los que se le van los partidos.
En la primera jornada, en las primeras jornadas se están marcando también goles en los últimos minutos, en los tramos finales de los partidos, y entonces es consecuencia del bajo físico, de que el equipo baja físicamente y sobre todo de la atención. Analizar eso y repararlo en el sentido de que no nos vuelva a ocurrir en el siguiente partido.
Entendemos que va a recuperar el pulmón del equipo, que es ese doble pivote Arambarri y Maximovic. Los dos estuvieron ausentes en Granada por sanción. Entendemos que va a recuperar a un goleador con un trabajo estajanovista, como es el caso de Jaime Mata, que estarán todos en el once inicial. Por tanto, volverán al banquillo seguramente Timor y Etebo, que fueron titulares, y también Deiverson. Y la única baja confirmada es la de Cheita.
Sí, están todos convocados, menos Cheita, lógicamente, por acumulación de tarjetas. Ahora viene la duda, si Eric Cabaco va a ser la pareja de Gené. Eric Cabaco únicamente ha jugado un partido en esta temporada. O quizás darle confianza a un jugador que ya conoce, que ya lo conoció en el Elche, como es Chema. De esta situación, viendo preparados a ambos jugadores, comentaba en rueda de prensa José Bordales.
Son dos jugadores que vienen jugando, que vienen entrenando muy bien, que jugadores que yo conozco, sobre todo Chema, que como sabéis yo le tuve a mis órdenes hace algunas temporadas, ya en su etapa juvenil, cuando yo entrenaba al Elche, y está trabajando francamente bien, y Eric Cabaco también. Cualquiera de los dos nos van a dar muchas garantías para el partido de mañana.
Lo que le viene al Getafe es el Español mañana a las 7:30, el Eibar el sábado a las 7:30, este fuera de casa, y el Valladolid aquí en casa el siguiente martes a las 7:30 p.m. Viene el colista, pero el colista viene en alza, el equipo de Abelardo. Ya decíamos antes que ganó merecidamente al Alavés. Viene Cabrera, pero también viene Adrián Embarba, por ejemplo, el jugador del Rayo, que fue el mejor jugador del Español contra los vitorianos. Ha hablado del rival esta mañana Bordalás.
Piropos de Bordalás hacia el Pitu Abelardo, hacia el Español, hacia que no hay ningún equipo fácil en esta liga y sobre todo hacia los refuerzos de todo el periodo de mercado de Navidad, en el cual se le olvida un jugador.
Desde la llegada del Pitu Abelardo, pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Sabéis que se reforzó en el mercado invernal con jugadores como Raúl de Tomás, como Embarba, jugadores de un gran nivel, y ha ido recuperando jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo, lo que tiene la Liga Española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? Como puede pasar en la liga alemana o en la francesa o en cualquier otra liga. Aquí no, aquí el nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil.
Se olvidó de Cabrera en esa rueda de prensa Bordalás. Cabrera, que hizo un gran servicio como futbolista al Getafe, pero que debió marcharse posiblemente de una manera más elegante. Se marchó de manera muy abrupta, prácticamente nada más jugar frente al Leganés, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero me parece que fue después de ese partido frente al Leganés y él ya sabía además que se marchaba. Supongo que Bordalás no estará muy contento porque no le gusta nada perder, y mucho menos como perdió en la segunda parte, Blas.
No parecía un equipo de Bordalás, ¿no? Ver a Tebo pifiándola en el segundo, ver a Gené tampoco fiable, un jugador de garantías para el Getafe en el empate del Granada, ver cómo te remontan en 10 minutos sin público en las gradas de los Cármenes, un partido que estaban manejando con mucha soltura. Bueno, de vez en cuando le pasa al Getafe. De todas formas, cuando habéis comentado lo de la Liga de Campeones, yo, para mí, el Getafe va a estar en la pelea. Estoy convencido que ahora, cuando recupere a futbolistas como Mata, como Maximovic, va a ser un equipo de garantías, y creo que a las últimas tres jornadas va a llegar con opciones plenas de jugar la Copa de Europa, que es el gran objetivo de Ángel Torres como presidente del Getafe.
Recordemos, Real Sociedad 47 en cuarta posición, Getafe 46, Atlético de Madrid 46, Valencia 43. Y Bordalás, que es historia ya en el Getafe por muchos motivos, también lo es desde el punto de vista numérico, Miguel.
Felicitamos antes a Zidane, felicitamos también a José Bordalás, 104 partidos, se convierte en el entrenador con más partidos en la dinámica del Getafe.
Vamos con el Lega. Derrota muy dolorosa del Leganés el pasado sábado frente al Real Valladolid en el estadio de Butarque. Al menos del mal el menos, de los seis de abajo solo ganó uno, el Español. El resto perdieron Leganés, Mallorca, Celta, Eibar y Alavés. De modo que la cosa ha cambiado poco. El Alavés tiene ahora 32 puntos, los mismos que el Valladolid, que sí que ha pegado un estirón. El Eibar tiene 27, el Celta 26, el Mallorca 25 y Leganés y Español 23. Así que el Leganés sigue a 3 de la salvación, que marca el Celta ahora con 26 puntos. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Es una derrota también muy dolorosa la del Leganés, especialmente porque además el equipo estuvo lejos de lo que pretendería seguramente su entrenador y mostró una vez más que tiene serios problemas con el gol. De hecho, el Leganés lleva, me parece recordar de memoria, 22 goles a favor en este momento. Es el equipo menos goleador de toda la categoría, los mismos que el Celta de Vigo, ¿eh?
Es que es una de las cosas que le está faltando al Leganés, además de algunos errores individuales que le están pasando factura. El entrenador Javier Aguirre ha hablado de eso en esta rueda de prensa hace unos minutitos tan
solo.
Hombre,
el primer gol fue tremendo, ¿eh? El error ahí entre Abasien y el portero Cuella a los dos minutos de partido, que lo marca
eso
todo.
Eso merma completamente a un equipo, y además lo reconoce Aguirre, ¿no? Que es un fallo individual, aunque no ha querido darle mucha importancia, ¿eh? Ha hablado de que no lo notaron después ni Cuella ni Abasien en el resto del partido. Cree que sea una losa para esos dos jugadores y no ha querido hablar mucho de ese tema porque ahora no es el momento de echar culpas, yo creo, ni poner el enfoque sobre eso, sino en otras cosas importantes como es esa visita al Camp Nou, y sobre todo también pensando en Mallorca, aunque, como digo, Aguirre quiere ir día a día, quiere borrar eso, ha hecho de motivador. Luego le vamos a escuchar, porque sobre esto de la motivación estaba un poquito enfadado el entrenador porque no le gusta que le hablen tanto de que es un motivador, ¿no? Pero bueno, luego le vamos a escuchar. Y como digo, muy centrados ya en ese partido de mañana, dos bajas importantísimas, José María. La de Óscar Rodríguez, sobre todo, que está siendo el mejor de Leganés de largo, y la de Siobas, que vio tarjeta amarilla estando en el banquillo, que se van a perder este partido en el Camp Nou.
Mira, si había que elegir cuándo no jugar, mejor, mucho mejor no jugar en Barcelona mañana que no jugar contra el Mallorca el próximo viernes, que es un partido absolutamente decisivo contra un rival directísimo. Siobas y Óscar bajas en el Leganés, Jordi Alba también baja por sanción en el Barcelona. ¿Y qué ha dicho Aguirre esta mañana?
Mira, pues le vamos a empezar a escuchar sobre todo de cómo va a ir el equipo al Camp Nou.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro ya perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo, pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Bueno, estamos viendo campo sin público. Va a ser la primera vez que vaya a un Camp Nou sin público. Aguirre no cree que sea algo que vaya a influir demasiado ni en el Barcelona ni tampoco en el Leganés.
El Barça sabe jugar con o sin gente, sabe jugar en Liverpool o sabe jugar en Butarque o sabe jugar en el Camp Nou. El Barça es un equipo acostumbrado a la presión, aunque haya o no haya gente. Entonces saldrán, están peleando el título, van líderes. Va a ser un partido muy, muy complicado, con o sin gente.
Bueno, y el corte que te anunciaba, un poquito enfadado Aguirre porque a veces se dice que es un gran motivador de plantilla, que cómo está tratando al equipo. Y él hoy está un poquito disgustado. Dice que para hacer de motivador, que sí, que él es un motivador, que habla con los jugadores, pero que tiene más aspectos, que para eso habían contratado a un psicólogo. Vamos a escuchar al entrenador.
Aquí no es de motivaciones, porque entonces pues trae a uno que se dedique a motivar a un psicólogo que haga dinámicas motivacionales y tal. No es eso, es de juego. Y el análisis es que este equipo perdió 7 de 9 al inicio. Es el principal análisis. Y luego perdió 2 jugadores muy importantes, que eran el 60-70% de los goles. Ese es el análisis. Obviamente, a partir de ahí, de estos 2 conceptos, que yo acepté y por eso estoy aquí, si no me hubiera ido a mi casa tranquilamente y que se coma el marrón otro. Yo estoy feliz en este equipo, estoy seguro que nos salvaremos desde la autocrítica, desde la humildad, respetando a los rivales, respetando a los árbitros, respetando a los medios de comunicación y respetando cualquier opinión como esa.
Es incontestable lo que ha dicho, 7 derrotas de 9 en las primeras 9 jornadas y la ausencia importantísima de Nesyri y Brathwaite, que le roban gran cantidad de los goles de las últimas temporadas al equipo pepinero. Un Aguirre que, por cierto, nunca ha conseguido ganar en el Camp Nou. También es verdad que no es fácil, pero ni siquiera lo consiguió con el Atlético de Madrid.
No, tan solo un empate. Las 2 primeras temporadas que estuvo en Osasuna consiguió ganar, también con el Atlético de Madrid, pero fueron como locales las victorias, así que fuera, en lo que es el Camp Nou, nunca ha conseguido esa victoria. Aguirre podría ser mañana, ¿por qué no? Ojalá sea así la primera del entrenador como, bueno, en este caso como entrenador del Leganés, y serían 3 puntos, vamos, yo creo que soñadísimos y serían oro puro para el entrenador del Leganés. Mucho respeto en el Barcelona a este Leganés, bueno, Setién también siempre es muy prudente en este tipo de cosas, y dice que no quiere confianzas, a pesar de que el Leganés llega en un momento complicado, él va a advertir a sus jugadores de que es un partido importante porque está en juego el título de Liga.
No vamos a... Desde luego, en ningún caso, y así se lo advertiré, a minusvalorar a este equipo por la situación en la que se encuentra. La realidad es que siempre cuesta, ¿eh? Es un equipo que hace muchas cosas bien. Es verdad que luego quizá le cueste, como y también por la dinámica en la que está metido, pero yo siempre les digo a los futbolistas que hay que esperar al mejor equipo y que hay que ponerse de verdad a las pilas y en situación de que va a ser un partido como si nos estuviéramos jugando el título, que realmente no lo estamos jugando.
Ha anunciado rotaciones esta mañana el 11, Quique Setién. Ha dicho que Luis Suárez podría ser titular, pero que no lo tiene decidido. Está apercibido, por cierto, de sanción. Y, por supuesto, cuenta con la baja segura del sancionado Jordi Alba. Gracias, Esther.
Un abrazo.
El de mañana es un partido que pinta con muchísima dificultad, Blas, ¿eh?
Sí, sobre todo por eso, porque está en el horizonte el partido en Palma de Mallorca. Estamos viendo a los entrenadores. Lo hizo ayer Mendilibar frente al Real Madrid. Que como hay partidos cada 3-4 días, incluso alguno menos de 72 horas, pues van a ir rotando los equipos, no por no competir, sino por activar sus mejores piezas en los duelos directos. Es muy difícil sacar tajada en un estadio como el del Barcelona, que solamente se ha dejado un empate contra el Madrid en toda la temporada.
Recordad que la jornada, esta segunda jornada después del parón, comienza hoy ya con 2 partidos. El Levante-Sevilla, que es un partido importante para el Atlético de Madrid, a ver qué hace el Sevilla, y el Betis-Granada. Hay voces en Sevilla que hablan de que si hoy el Betis pierde contra el Granada, Rubi puede ser destituido, aunque este año ha demostrado que tiene más vidas que un gato. En segunda división, jornada número 32 del campeonato, el Cádiz sigue líder con 57 puntos, el Zaragoza es segundo con 55, Almería y Huesca suman 53, Girona 48 y Elche 47. Esos son los 6 que están ahora en la pelea por arriba, 2 en ascenso directo y 4 en la promoción de ascenso. El Rayo está con 44, el Fuenlabrada con 42 y el Alcorcón también con 44. Comenzamos por el Rayo. Miguel, que es el último que jugó ayer, lo hizo empate a 1 en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Jugó francamente bien el equipo de Paco, pero le faltó pegada, le faltó aprovechar las ocasiones de que dispuso.
Un sabor agridulce porque el partido estaba siendo espléndido en la primera parte, incluso en la segunda ya con el gol de Óscar Trejo en el minuto 55, pero al final todo se complicó por uno de esos errores que comete el Rayo Vallecano. A 5 minutos para el final, Álvaro Jiménez ponía la reprimenda, ponía el empate en marcador. No obstante, Paco Gémez al final...
Error tremendo de marcaje del Rayo, ¿eh? Se van todos a por Alejo García a la banda derecha y dejan completamente solo al delantero centro en el punto de penalti prácticamente.
Incluso pudo ser peor, porque justamente en la siguiente jugada, en otra contra, si Johnny Montiel expulsado no corta la contra, podría haber sido el segundo gol del Cádiz y, bueno, echar al traste un gran partido del Rayo Vallecano. No obstante, al final, a la conclusión del partido, Paco Gémez, su entrenador, se mantenía sobre todo orgullosísimo de lo que había hecho el equipo en el Carranza.
Estoy muy orgulloso de ver a mi equipo jugar como ha jugado hoy aquí en Cádiz, como jugó el otro día en Albacete y seguramente como vamos a jugar en el Fuenlabrada, porque eso, mientras yo sea entrenador, eso no es negociable, ¿no? Aquí hay que jugar bien al fútbol, por lo menos desde la parte en la que yo entiendo que es jugar bien. Luego, si no se consiguen resultados o no, yo seré el máximo responsable y daré la cara, porque ese es mi trabajo como entrenador, pero entiendo que aquí tiene que pasar todo a través de un equipo que tenga muy clara la idea de juego y que sepa jugar como ha jugado hoy. Para mí, como entrenador, es un auténtico orgullo, un auténtico placer ver a este equipo jugar al fútbol así.
Con gol de Óscar Trejo, que por cierto renueva contrato, tendría que renovar el 30 de junio y solo ha dicho que renovaría por el Rayo a no ser que le llamase el Boca Juniors.
Con gol no, con golazo, ¿eh? Con golazo. Empieza con un sombrero, después con una colada, con una pared con Andrés Martín, luego tiene un polín de fortuna y marca magníficamente bien con el exterior, un golazo del argentino.
Bien en ataque, mal en defensa, el error que podamos decir que es incluso grosero, ya se ha repetido muchas veces en el Rayo Vallecano y por tanto Gémez quiere poner especial atención en este tipo de errores.
Sí, es verdad que a veces cometemos ciertos errores que son tan gordos que, bueno, que es muy difícil que el contrario no se aproveche de ellos, y hoy pues ha ocurrido uno. Pero eso no puede empañar el trabajo que ha hecho el equipo y el partido que ha hecho el equipo, incluso el resultado que ha sacado el equipo. A todos nos hubiera gustado haber ganado, pero creo que sacar aquí un resultado positivo que nos y sobre todo haciendo el partido que hemos hecho, por muy cabreado que yo quiera estar con esa situación, que de hecho lo estoy, y ellos también, tengo que estar muy orgulloso de mi equipo y tengo que estar equilibrado sabiendo que hemos hecho muchas más cosas buenas que malas.
Por cierto, curiosa la imagen de Paco Gémez con dos mascarillas en lugar de una en el banquillo, y los entrenadores ni siquiera están obligados a llevar. De hecho, creo que ningún entrenador le he visto con mascarilla durante la jornada, Blas.
No solamente eso lo primero, que es raro. Y luego en la rueda de prensa salió con gorra, con gafas y con las dos mascarillas, que parecía un holograma, un fantasma o digamos algo virtual que había preparado la Liga ahí.
De verdad que hay que preguntarlo, no sé si es que hay alguna circunstancia que se nos escapa. El próximo rival del Rayo es el Fuenlabrada, miércoles 10:45 de la noche en Vallecas. El Fuenla, que debutó con Sandoval, 1-0 le ganó al Tenerife, golazo de Sekou Asama.
Sí, se estrenaba también con el Tenerife. Después de 13 jornadas sin conocer la victoria, llegó Sandoval para conocer la primera victoria del conjunto de Fuenlabrada. Un Sandoval que ya ha dicho que no se va a poner la mascarilla. Eso sí, que retorna a Vallecas el próximo miércoles a las 10:45 y que quiere ganar, tenga el corazón que tenga, con la franja roja.
Muy extraño y la verdad es que también sin público, ¿no? Pero bueno, como bien sabes, mi ADN es el Rayo Vallecano, pero el año pasado fuimos con el Córdoba, ganamos allí y nosotros ahora mismo con este corazón azulón que tenemos vamos a intentar sacar el máximo rendimiento.
Y el Alcorcón, que es una superpotencia fuera de casa, va a Zaragoza al campo del segundo y le gana 1-3, 28 puntos de los 44 que tiene, ha sumado el Alcorcón lejos de Santo Domingo.
De los equipos profesionales de España, el único que no conoce la derrota, máximos puntos como visitante, un poco peor. Como local, a 44 puntos, empatados a puntos con el Rayo Vallecano, en la misma situación que el conjunto franjirrojo, a 3 puntos de los puestos de playoff de ascenso, va a recibir el próximo jueves al Sporting, con 42 puntos en Santo Domingo, donde, como decimos, no acaba de encontrar la clave para ganar sus partidos como local. El último partido ganado fue en enero y lo hizo frente a la Ponferradina por 3-1.
Partidazo de Fran Sandaza, 20 minutos, 2 asistencias y un gol, y Stoichkov, que también marcó 2 goles. Baloncesto. El miércoles comienza la fase final de la Liga, el Real Madrid debuta el jueves y esta mañana habló nada menos que el increíble Blas.
Sí, el ídolo del madridismo, Sergio Llull, que quiere buscar el pleno para el Real Madrid, que ha ganado la Supercopa y la Copa del Rey, que además estaba a punto de reaparecer después de su lesión antes de la pandemia y ahora tiene muchas ganas de ayudar al equipo de Pablo Laso Biurrún. Le hemos preguntado desde Onda Madrid por esa posibilidad de hacer el pleno y dejar en blanco al Barcelona.
Dada la situación actual que hemos vivido, nadie ha pensado en eso, ¿no? Cuando se cancela una competición como la Euroliga y la ACB pues se ve obligada a cambiar el formato y hacer una fase final para que vuelva al baloncesto de alguna manera, si ganas no puedes decir que has hecho un año perfecto y si el Barça pues no gana tampoco un año en blanco.
Situación un poco particular para Yul porque 3 días antes de viajar a Valencia ha sido papá de su segunda nena, de Gabriela. La verá por Zoom o por Jitsi, como hacemos ahora las conferencias familiares, o por Skype. Pero sí valora Yul el hecho primero de que su familia entienda esto y después de volver a la competición para edulcorar la tragedia social que estamos viviendo en España.
Que sí que se hace un poco duro, ¿no?, tener que dejar a una recién nacida en casa, pero bueno, mi familia, tengo la suerte de que lo entiende perfectamente y siempre me apoya y bueno, al final pues son 20 días y, como he dicho antes, creo que tenemos que hacer los jugadores ese esfuerzo para que vuelva al baloncesto y para que todo se reactive.
Esto va rápido. Del Toro, el jueves Gran Canaria, el sábado Burgos, el lunes Valencia, el miércoles Andorra, el viernes Zaragoza, luego semifinales y final.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ya conocéis la noticia de la mañana. Iker Casillas ha comunicado oficialmente que no se presenta a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Hasta mañana.